Hola, este es un nuevo episodio del podcast Voceras, una iniciativa conjunta con el Comité de Lectura, donde entrevistaremos a mujeres expertas en distintos campos para ayudar a cerrar brechas de representación en el debate público. Hoy conversaremos con Carla Gamberini. Ella es magíster en Educación y Desarrollo de University College London y hoy es directora para Latinoamérica y España de Manga High. Hablaremos sobre los retos de la educación en estado de emergencia y el camino que falta recorrer hasta que los niños puedan volver a clases regulares. Para respetar las medidas de distanciamiento social, este podcast se ha grabado por Zoom, por lo que pedimos las disculpas del caso por algún problema en el registro del audio. Y si escuchan una voz extra juvenil, no pedimos disculpas. Así es como se oye ser madre y periodista en tiempos de pandemia y con la educación en casa. De eso también hablaremos en este episodio. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Carla Gamberini. Ella es magíster en Educación y Desarrollo Internacional en la University College de London y hoy es directora para Latinoamérica y España de Manga High. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, Lea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar.
Cuéntame un poco cómo ha sido para ti pasar esta situación de la pandemia, un poco partir entre dos mundos. Yo sé que tú vives y trabajas en Londres, pero te tocó estar aquí en Lima y trabajar a distancia y desarrollar todo este tema de la educación para el público latinoamericano con base en Londres, pero asentado ahorita en Perú. ¿Cómo ha sido este reto para ti?
Bueno, a nivel personal ha sido una decisión personal el venir a pasar la pandemia aquí por razones familiares. Y creo que a nivel profesional le ha dado muchísimo más valor a poder vivir en Latinoamérica la crisis, tanto salud económica como el impacto en la educación en Latinoamérica. Sí, yo hace ya como 3 años vivo en Londres, trabajo como directora para Manga High, de los cuales recién en el último año me integré y recién lanzamos la plataforma para el aprendizaje de matemáticas en Latinoamérica y pasa que a los 3 meses nos llega la pandemia, ¿no? Entonces, claro, me vengo a Perú y vivir aquí el impacto de la pandemia para la educación ha sido creo que bastante, bastante importante porque mi trabajo un poco es con escuelas, tanto públicas como privadas, pero también trabajo con bastantes gobiernos en Latinoamérica. Entonces, tener la experiencia un poco de Perú y de los otros países desde aquí ha sido bastante importante. Porque, claro, la educación se ha visto impactada en todos lados. De acuerdo a UNESCO, tenemos millones, me parece cerca de 900 millones de niños fuera de la escuela hoy. Pero particularmente el impacto en Latinoamérica ha sido bastante alto debido a que nos agarró un COVID, una crisis del COVID, en medio de una crisis, primero, ya existía una crisis del aprendizaje y segundo, en medio de una región no con muchos recursos para poder enfrentar estrategias de aprendizaje a distancia, ¿no? Un poco sobre lo primero, la crisis del aprendizaje, el Banco Mundial hace algunos años, en el 2019, de hecho, 18, inicios del 19, publica un informe sobre que se llamó The Learning Crisis o la crisis del aprendizaje, en el cual decía básicamente, se ha hecho unos planes increíbles los últimos años por dar acceso a educación, sin embargo, los niños que están yendo a las escuelas no están aprendiendo.
Ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no están aprendiendo? Es decir, son problemas estructurales de su propio entorno, del tipo no tienen un hogar donde tengan las cosas mínimas, uno tiene una alimentación, cosas estructurales. Y también me imagino hay cosas del sistema y del modo en que les estamos enseñando que no les está ayudando a ellos a poder aprender.
O sea, sí, claro, hay varias razones por las cuales, digamos, durante muchos años se hace a nivel mundial una campaña siguiendo líneas de UNESCO, Banco Mundial, etcétera, que se llamaba Education for All o Educación para Todos, en las cuales se priorizó, los gobiernos priorizaron, vamos a dar acceso a educación a la mayor parte de niños que podamos. Entonces, en países como Perú y Latinoamérica, por ejemplo, se construyeron un montón de escuelas, ¿no? Y se construyó un montón de infraestructura, pero no con el mismo énfasis se dio el fortalecimiento de los docentes, por ejemplo. Entonces, en muchos países tenías escuelas a las que, sin embargo, en algunas tenías docentes de muy baja calidad porque no se invirtió en su fortalecimiento ni en su actualización como se debió haber hecho, pero en paralelo en muchas tenías escuelas vacías, porque estaban en zonas tan alejadas, en poblaciones tan rurales, que los docentes no llegaban y que si algunas veces llegaban, pues sufrían un montón de percances, como no poder volver a ver a su familia o zonas un poco vulnerables para las mujeres, etcétera. Entonces, no se amalgamó la estrategia de decir vamos a dar acceso y calidad educativa. En los últimos años recién se empezó a dar. Perú, por ejemplo, tiene casos muy interesantes de haber dado bonos adicionales a los docentes que escogían la escuela rural. Perú tiene planes que se hicieron para poder dar incentivos en general para que los docentes vayan a zonas rurales, especialmente las docentes mujeres que tenían condiciones un poco más difíciles para poder enfrentar la zona rural. Sin embargo, igual no llegamos ahí, ¿no? Entonces, 2020, pandemia, nos agarra con una crisis en la que nuestros chicos en segundo de primaria siguen menos del 20% aprendiendo a comprender cosas simples como problemas matemáticos o aprendiendo a comprender lo que leen.
Y estamos hablando de niños, claro, de niños en el aula, o sea, de niños en una situación normal, y de pronto los tenemos que llevar a una educación a distancia, por televisión, por radio, en el mejor de los casos, si es que llega, si es que se escucha, si es que tienen, y cómo los incluyes en este nuevo panorama, ¿no? Ese es el dilema del momento, es ese, ¿no? Y si ya de por sí era difícil llegar a ellos, captar su interés, lograr que aprendan, lograr que lleguen a la escuela, ¿cómo hacerlo ahora cuando vemos? Y es triste porque a veces pareciera que ya nos hemos como acostumbrado y pareciera normal esta postal del niño trepando un cerro para captar la señal de la radio, y en realidad no es tierno y no es bonito, sino es muy doloroso ver que tienen las ganas, pero no llegamos de la mejor manera para que puedan aprender, ¿no? Para que puedan estar incluidos. Y eso, como ya sabemos, frustra mucho sus posibilidades de lo que quieran hacer para adelante en la vida, ¿no? Sin esa educación primigenia, ¿no? Inicial. Entonces, ¿qué has observado tú, digamos, en el gobierno peruano de intento? ¿Qué tanto éxito ves en esas estrategias de intento de llegar en una situación crítica y que nadie se esperaba como esta, ¿no?
Sí, eso es lo clave, ¿no? Nadie se lo esperaba. Como te digo, nos agarró crisis sobre crisis. Para países como el Perú, que no estaban preparados para la educación a distancia porque tenían aún más de 20% de colegios sin electricidad, y ni siquiera, estoy hablando de colegios que usualmente están en centros poblados, imagínate los niños que tenían que caminar como 3 horas para llegar ahí, ya tenías una complejidad alta, ¿no? Un poquito para hacer una mini comparación, Uruguay, por ejemplo, era un país que si bien es chiquitito, tenía 100% de conectividad y 100% de estudiantes con dispositivos dados por el gobierno. Y aún así, solo has tenido 75% permanente de asistencia a los programas virtuales. Entonces, un poco para poner la figura, yo creo que en perspectiva grande, porque sí, vemos estas noticias de 400.000 niños no atienden a la educación a distancia, pero hay que un poco ponerlo en perspectiva, ¿no? México, por ejemplo, le agarra la pandemia con un programa de televisión educativa que funcionaba desde 1960. Así que, digamos, la agarró con mejores herramientas en algunos lugares. En el caso de Perú, entonces yo veo que la respuesta ha sido, primero, nadie se lo esperaba. Segundo, la respuesta ha venido en dos niveles, y esto me parece muy interesante. La respuesta del gobierno ha venido en el nivel, vamos a generar lo más rápido posible una multiplataforma de atención a los estudiantes, ¿no? Porque claramente conectividad no tenemos a nivel nacional, así que generemos radio y televisión también. Esa estrategia multiplataforma de Perú creo que ha sido una respuesta que sucedió rápido, se armó lo más rápido posible y fue adecuada para una primera etapa de la pandemia. Por eso digo primera etapa, porque de marzo a septiembre, para mí el gran problema es que la estrategia no ha evolucionado tanto. No, si ya veías que te ibas a quedar en el mismo sistema, tenías que ir pensando una estrategia más integral de educación a distancia que fortalezca al docente, etc. Entonces, a nivel gobierno, creo que la respuesta de Aprendo en Casa multiplataforma inicial fue bastante buena. El segundo paso que creo que pudo ser dado de manera efectiva, más efectiva, fue efectivamente empezar a mirar a las poblaciones más vulnerables, que sabíamos que iban a ser las que se quedaran detrás y sabíamos que iban a ser las más perjudicadas por la brecha digital, brecha de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí creo que pudieron haber habido ajustes en, por ejemplo, el plan de las tablets, ¿no? Entonces, el plan de las tablets, en vez de mandarme a comprar pues 1 millón de tablets, que como proceso público tengo 4 años de experiencia en gestión pública, incluido el Ministerio de Educación, solo en el Ministerio de Educación y más en gobierno local, un proceso de gestión pública de para compra de 1 millón de tablets por 900 millones de soles, sabes que te va a tomar un montón de tiempo, que además tienes que planear distribución, focalización. Entonces ahí creo que hubieran habido maneras más efectivas en términos de proceso de poder atender a los más vulnerables. Porque finalmente en esta pandemia, lamentablemente, así como siempre, los más vulnerables van a ser los más afectados. El Banco Mundial ya ha sacado cifras terroríficas, donde, por ejemplo, la generación más afectada por la pandemia, que va a perder el año de escolarización, y si sigue perdiendo más, puede haber afectado sus ingresos económicos en 10% cuando salga al mercado laboral. Significa que ya vamos a tener 10% de menos ingresos o de menos acceso a oportunidades laborales, lo cual es radical. Entonces, la respuesta para la población más vulnerable, de repente trabajando más de la mano con empresa privada, con gobierno local, hubiera sido algo más efectivo. Hoy, que estamos en esta situación en Perú y que estamos afectando a los más vulnerables y que efectivamente veo reportajes de estos niños pues trepando el cerro para llegar a coger la señal de radio, hoy creo que lo que se necesita es una estrategia efectiva para ir pensando el volver a clases, especialmente en las zonas más vulnerables, con las medidas de seguridad necesarias.
Se habló mucho y creo que incluso en algunas provincias los propios profesores lo han habilitado, digamos, de una manera intuitiva y con este punche que tiene el maestro por querer enseñar, porque su alumno no deje de aprender, de ir a ciertas comunidades, de reunirse al aire libre, de tratar de sacar las clases al exterior, de ir a las casas a veces de los alumnos. Entonces, digamos, estas son cosas intuitivas y espontáneas o un poco individuales, pero tal vez nos dan la pista de que por ahí un poco debemos ir, ¿no? O sea, a tratar de, en estos lugares donde, no, como tú dices, ¿no? O sea, no vamos a llegar con internet, no vamos a atender fibra óptica en un mes para que llegue el internet o para que de repente estas personas puedan acceder a radio o a televisión, estas familias. Pero tal vez sí podemos ir pensando cómo pueden volver a tener clases presenciales al aire libre, en grupos pequeños, y ese tipo de trabajo que todavía no se está discutiendo lo suficiente a 7 meses de iniciada la pandemia, ¿no? Y hay zonas donde además ya los contagios han bajado bastante y se podría empezar a pensar en este plan, ¿no? No se ha todavía puesto sobre el tapete de manera seria y específica.
Exacto, y eso es lo que a mí más me preocupa, por eso te digo que Aprendo en Casa fue una respuesta inicial bastante buena, pero que tenemos que diversificar la estrategia, ¿no? Y la estrategia hoy tiene que pensar en los diferentes escenarios educativos. Entonces, el escenario educativo 1 es el que tiene conectividad y puede llevar un aprendizaje a distancia o mixto, que la mayoría de colegios privados con recursos de conectividad lo están haciendo, y sea como sea que los docentes están poniendo en así, están trabajando 5 veces más, están lográndolo en cierta manera. Pero tienes el escenario educativo 2, que son las poblaciones más vulnerables, las potencialmente más afectadas, y las que en realidad, voy a ser bien sincera, siempre han sido las más afectadas, y la pandemia está visibilizando toda la carencia de recursos, lo cual también me parece muy importante, porque pues antes estas familias súper más afectadas, poblaciones vulnerables que tenían que caminar 4 horas para llegar al colegio, no tenían tanta visibilidad. Hoy que la tienen, es bien importante que se tomen las medidas. Pero entonces, en este ámbito de lo más vulnerable, de hecho, te cuento, tengo un proyecto propio que estamos lanzando que se llama Más Educación, donde estoy entrevistando a docentes para que nos cuenten sus experiencias individuales con la transición digital de la educación en pandemia. Y he tenido la suerte de entrevistarme con un docente de Junín, de unas poblaciones rurales más alejadas en Junín, así como con uno de Cajamarca, así como con una profesora de Ucayali y uno de La Libertad. Y claro, ya están haciendo lo que tú mencionas. Por ejemplo, este profesor Manuel Yali de Junín, que a mí, yo me quedé impresionada, ¿qué ha hecho? Ha dicho, tengo un grupo de estudiantes a mi cargo, profesor de primaria, sexto de primaria. Lo primero que buscó fue incentivar a los padres para que puedan comprar un dispositivo móvil, por lo menos uno por familia, para que puedan llevar Aprendo en Casa. Una vez que lo logró, algunos recibieron bonos, etcétera, se organizaron, consiguieron celulares, me contaba señorita, 100 soles, y compraron celulares. se fue a la municipalidad, se fue a la posta, se fue a todas las instituciones públicas de la localidad a ver quién le prestaba internet. Logró por ahí que la municipalidad y algunas más le presten internet, y lo esencial fue que hizo una alianza con el Tambo. No sé si conoces los Tambos, pero son estos centros de servicios de las zonas rurales. E hizo una alianza con el Tambo, entonces ahora usan el internet del Tambo y se congregan en una placita súper cerca para poder estudiar. Obviamente no más de 6 personas, todos con mascarillas, siguiendo todas las protecciones.
Y en un lugar abierto, al aire libre.
Exacto. Y los chicos que no pudieron comprar dispositivos móviles porque por amplias carencias, el Tambo les imprime las sesiones y el profesor las entrega a las familias. Entonces, este nivel de estrategia es brillante y es de parte de los profesores. En ese momento yo pensé como, ¿y por qué el ministerio no hizo una alianza institucional con los Tambos, por ejemplo?
Es justo lo que te iba a decir, ¿no? O sea, a ver, esta persona... De puro punche, de puras ganas, de puro pensar cómo hago para que mis alumnos aprendan, sale con una estrategia que bien podría ser replicable y multiplicable en muchos otros lugares, sobre todo aprovechando también los espacios geográficos que tienen. En la ciudad, en Lima, es más complejo porque incluso los parques son o peligrosos o son... Poco limpios, pero digamos, en la zona rural tienes el beneficio del espacio que te puede ayudar mucho más a generar este tipo de interacción uno a uno, ¿no? No hay una estrategia en este momento visible del Ministerio de Educación en ese sentido. Eso creo que sí está claro y es lo que está faltando que se visibilice mucho más, ¿no? Que sea más específica y desarrollada esta parte, porque claro, justo conversábamos, ¿no? Una cosa es comprar los implementos, las tablets, que es lo que conversabas también sobre los colegios. Yo construyo colegios, yo compro tablets, pero ¿cuál es la estrategia más allá de eso para que el aprendizaje fluya, ¿no? Que no el aprender no está en el aparato, ni en el colegio, ni en la carpeta, sino en la estrategia con los maestros, ¿no? Y creo que los maestros, si bien han sido rostros visibles de los héroes cotidianos para los ciudadanos, no sé si el Estado los ha incluido en sus estrategias como grandes aliados para poder desarrollar este plan, ¿no?
Ese es un tema muy interesante. Resalto dos cosas de los que has dicho, ¿no? Primero, esta idea de entregando un dispositivo voy a solucionar la educación. Es algo de que, primero, todos sabemos hoy que ya no es cierto, pero no lo sabemos solo por criterio, sino lo sabemos por evidencia. O sea, el país, así como Perú, muchos otros países de Latinoamérica y el mundo, tuvieron este proyecto erróneo hacia los años 2000, 2002, 2004, 2008, por ahí se desarrolló, digamos, fue largo, de one laptop per child, una laptop por niño, y que precisamente fue un fracaso por dar un dispositivo con contenido sin una propuesta pedagógica de usabilidad del dispositivo o sin tener condiciones para darle sostenibilidad. Entonces te lo daban al colegio y se malograba. Imagínate que te den la tablet, a ti, padre de familia, lo enchufé mal, la quemé, ¿y qué voy a hacer con la tablet? Desde las cosas más operativas, más chiquitas, ¿no? Pero digamos de que igual funcione.
O no hay internet. No hay señal de internet, no funciona el señal de internet. O muchas veces, cuando me ha tocado viajar a sitios, a zonas rurales y hacer reportajes en escuelas, era, sí, nos han dado las tablets y el contenido es un contenido que está hecho para, no sé, en general para Latinoamérica, y los niños tienen cero conexión con esta información que les están dando, que les hablan, pues, no sé, de guacamoles y cosas de otras latitudes y que no conecten absoluto con el entorno rural que ellos tienen, ¿no? Entonces, no les facilita ni les capta el aprendizaje en términos que a ellos les resulten cercanos, ¿no? Eso también ha ocurrido, ¿no?
Hoy el ministerio está diciendo de que va a proponer cierto contenido. Yo realmente tengo la esperanza de que este contenido sea más vinculante. De hecho, uno de los retos más grandes de la educación a distancia es la posibilidad de generar vínculo. Y para generar vínculo necesitas metodologías pedagógicas bien precisas como el juego, contextualizar, llamar a referentes que efectivamente hagan el aprendizaje significativo para los chicos y chicas, sobre todo para los más chiquititos, en realidad para todas las edades. Entonces, lograr ese vínculo requiere una propuesta pedagógica muy bien diseñada y, como tú dices, requiere la actividad totalmente y la facilitación de un docente fortalecido. Hoy el ministerio está ofreciendo cursos en línea para docentes, válido porque es la manera de hacerlo. Sin embargo, sí se requeriría mucha más inversión, no solamente en comprar 1,000,000 de dispositivos y luego lo que vaya a costar distribuirlos, porque distribuir en Perú con su geografía no es fácil y eso no estuvo contemplado en el presupuesto inicial. Y luego de eso espero que quede suficiente presupuesto y suficiente planeamiento como para fortalecer al docente y hacer que esta propuesta pedagógica efectivamente sea vinculante. Entonces sí, sí creo que hay ahí unos huecos que el ministerio tiene que llenar en términos de pensar una estrategia vinculante, aprender de lo que los docentes ya están haciendo en campo. Es que es increíble cuando conversas con los docentes y te dicen que trabajan por 5 veces lo que trabajaban antes, reciben el mismo sueldo y aún así tienen la misma vocación y están logrando vincular a sus chicos. Cosas que desde una propuesta pensada centralizadamente desde Lima para el Perú no necesariamente va a funcionar tanto como si cuando se piensa con la estrategia local que un docente podría alimentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí siempre he sido muy partidaria de poder dejar al docente en sus potencialidades, desarrollar esa estrategia vinculante, darle los recursos necesarios, pero fortalecerlo o fortalecerla para que pueda efectivamente impactar en los estudiantes. Porque quien impacta al final del día es quien está ahí con tus estudiantes, ya sea de manera presencial o virtual. No es la sesión diseñada por el Ministerio de Educación ni la tablet que le vas a dar, ¿no?
Claro, y ha sido bien interesante conversar este tema contigo porque además leí la columna que tuviste en El Comercio y me pareció súper bacán este enfoque. Además, como nos has contado, tú tienes 3 años fuera, pero has trabajado también en Perú, en el Estado, conoces un poco las dificultades que tiene el Ministerio de Educación por dentro. Y quería preguntarte cómo así das este paso a decir, bueno, quiero también aportar al debate público en mi país y dar mis puntos de vista y dar mi opinión. Y lo difícil que es a veces trasladar estos expertices que puedes tener y que puedes haber desarrollado en todo un camino profesional bien interesante que has hecho y poder decir, oye, tengo una voz y quiero opinar y quiero aportar lo que pueda en el debate público, ¿no? ¿Qué tan difícil es este tránsito, ¿no? De ser profesionalmente te va muy bien, pero decir, oye, también puedo tener una voz y aportar socialmente como experta en los medios, ¿no?
No, o sea, de hecho eso fue un reto, uno de los retos que a ver, varias líneas, ¿no? Primero, las oportunidades creo que yo tuve de estudiar fuera, fue por una beca, las oportunidades que yo tuve de conseguir un trabajo fuera, y acá incluso en Perú fue por mi capacidad de networking, de relacionamiento, y todo eso son competencias que no necesariamente te enseñan en colegio, no necesariamente en privado, no necesariamente en escuela pública. Entonces yo sí me siento en una responsabilidad por haber tenido estas oportunidades de poder decirle a más mujeres en el Perú que no está tan lejos de poder conseguirlo, ¿no? Entonces, ahora, sí fue totalmente un reto el asumir esta responsabilidad como publicar en un diario, porque yo creo que si bien generas, digamos, algún tipo de rédito profesional, es una responsabilidad porque vas a impactar con tu voz a otras personas. Entonces, sí fue todo un reto asumir esto. De hecho, cabe decir que lo que me inspiró a hacerlo fue el taller que llevé con Voceras, de todas maneras, porque antes no me hubiera imaginado queriendo impactar desde la opinión pública, pero lo hice por básicamente algunos motivos. Primero porque se identificó que no hay muchas mujeres impactando en este nivel en voz pública. Identifico que desde mi labor en el Ministerio de Educación he tenido muchas oportunidades en las que tal vez mi voz como mujer no fue tan escuchada como otras voces. Estoy hablando de oportunidades muy puntuales donde, por ejemplo, me reunía con directores regionales de educación, hombres, mayores, tradicionalmente muy, muy impuestos en su cultura andina, etcétera, donde el rol de la mujer es un rol que, bueno, tal vez no es tan escuchado al mismo nivel. Y tener que pararme en esas reuniones y decir, yo menor, mujer, tener que decir, bueno, sí, pero es que la propuesta o el plan podría verse de esta u otra manera, es un esfuerzo que cuesta y que siempre me di cuenta como, mi voz no impacta tanto. Entonces, el tener una oportunidad para cambiar un poco de eso y posicionar más la voz de la mujer para que sea igual de válida que la de un hombre mayor, me parece muy importante, ¿no?
Una cosa interesante que muchas veces me han comentado cuando, sobre todo personas que han tenido oportunidad de hacer trabajo en provincias, en otras partes del Perú, es el hombre que va siempre es el ingeniero, ¿no? El ingeniero, el doctor, ¿no? El señor. Y la mujer es la chica, la niña, la muchacha. Entonces, como siempre hay a veces esta como diferenciación, como dices tú, entre que el speaker o el experto sea un hombre mayor, además, ¿no? Porque siempre es más complicado ser mujer joven que ser un hombre mayor. Entonces, sí se siente, a pesar de que, como conversábamos también antes, somos mujeres que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, de desarrollarnos profesionalmente con amplitud y con bastantes facilidades, a diferencia de muchas otras mujeres, pero siempre en el quehacer profesional se sienten estas pequeñas vallas, ¿no? Estos pequeños baches.
No, sí, por supuesto, y aunque no lo creas, también lo he sentido en el Reino Unido. O sea, uno puede pensar, tal vez en Perú, esto es más enfático. Y sí, vivimos en una cultura un poquito más tradicional en ese sentido. Pero en el Reino Unido yo también he sentido cosas como ser mujer, ser joven, y en el caso de estar afuera, ser migrante. Y eso a veces podía quitarle un poquito de poder a mi voz, ¿no? Pero entonces, claro, en el Reino Unido, o a mí en todo caso, en mi entorno laboral, no en la empresa actual, sino en una empresa anterior en la que estaba, sí me servía contrarrestarlo con decir, mi profesión es esta, mi especialidad es esta, por ende mi voz prima más acá. Sí me servía contrarrestarlo con eso, pero igual los desafíos estaban, ¿no? Entonces, sí creo que por eso es muy importante visibilizar la voz de las mujeres y tener este espacio para decir, claro que sí, somos expertas y podemos tener estas opiniones y experiencias profesionales que enriquecen el debate público también, ¿no? Y sí, ¿no? Y en Perú eso es fundamental, yo creo. Bueno, y hoy, en realidad, creo que es fundamental escuchar todas las voces expertas que se puedan para poder encontrar las mejores soluciones a esta crisis, ¿no? Particularmente en el tema educativo es gracioso, porque incluso en el tema educativo nos llamaban ingeniero o ingeniera en las regiones, ¿no? Y si bien la mujer está mucho más posicionada en educación en el sentido de que mayormente las docentes son mujeres.
La figura de la maestra es bastante predominante, ¿no?
Exacto, pero en cargos directivos, en UGELES, en DRES, Direcciones Regionales de Educación, no están así, no son tantas las mujeres. Entonces, claro, ahí ves el nivel de, okay, en el aula la maestra es súper posicionada, pero ya en la gestión o en la política pública, no tanto. Entonces, ese es un escalón que también es bien importante hacer en el sector educación, yo creo. Yo vivo orgullosísima de todas las mujeres que ahora son directoras en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Mujeres jóvenes, además. Entonces, es como, creo que ya vamos haciendo esa transición, pero igual queda esa brecha, ¿no?
Me gustaría cerrar esta conversación mencionando el tema de que lamentablemente en estas cifras de las que tú hablas sigue habiendo una tendencia a que las niñas están aún más perjudicadas dentro del grupo de los perjudicados. ¿Y cómo podemos enviar un mensaje a las personas que nos puedan escuchar y a las autoridades que nos puedan escuchar para que entiendan que sí es necesario hacer ese foco y esa lupa aún más específica, porque las niñas en zona rural, en situación de extrema pobreza, es como que cargan una doble, me lo dirás tú, ¿no? Cargan como una doble dificultad por encima incluso de los niños en la misma situación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer notar esto y dejar ese mensaje? Porque una niña que estudia, una niña que tiene posibilidad de algo tan sencillo y tan un derecho humano tan elemental como poder ir al colegio, impacta y cuánto cambia a futuro su vida, ¿no?
Sí, claro. De hecho, estaba leyendo hace poco un estudio que hizo Save the Children, que es, también tiene presencia en Perú, y es un estudio, es el estudio más grande de encuestas a niños y niñas que se ha hecho ahorita en pandemia, 25.000 niños y niñas encuestados, incluido Latinoamérica, y arroja cifras en términos de violencia en las casas contra niñas, arroja cifras un poco alarmantes en términos de deserción escolar también de las niñas, especialmente adolescentes en secundaria, niñas que ahora, digamos, se les pide más que se dediquen a labores del hogar. digamos, la tendencia usual de deserción escolar fue siempre mayor para niñas. Fueron siempre las que no terminaban la secundaria. Si bien nuestra tasa de deserción escolar los últimos años viene siendo 6%, 6.5%, no es tanto. Igual es un gran número representativo, ¿no? Y la mayor parte la ves en cifras altas, por ejemplo, en zonas de la selva, y la ves mayormente en mujeres. Entonces, si bien este retrato ha sido siempre así, la pandemia no lo ha modificado, sino que lo ha intensificado, sumándole cosas como aumento en casos de violencia en el hogar, que te digo han sido levantados hoy por encuestas telefónicas con niños y niñas, pero que se verá como evidencia mucho más, digamos, con otro tipo de data a posteriori, ¿no? Entonces, sí hay un llamado bien importante ahí al rol de las niñas y a incentivar políticas de equidad de género. Y esto es bien importante porque en el 2016, con el nuevo currículo nacional que el Ministerio de Educación aprobó, por primera vez en el Perú se incluía pues el tema de los niños y las niñas somos iguales y vamos a estudiarlo así en el colegio. Fue controversial, revolucionario, pero estamos años luz de lo que tiene que pasar en términos de equidad. O sea, hace poco se sacó un estudio, por ejemplo, de la constricción o la restricción que implica la falta escolar para las niñas en los colegios. Entonces, se hizo un estudio en un colegio de Huánuco, más del 70% de niñas decían que se veían limitadas en sus derechos de jugar, de andar tranquilas por el patio, de subir las escaleras tranquilas por tener que usar la falda escolar. Y, aunque no lo creas, no hay ninguna norma del Ministerio de Educación que diga que tienes que usar una falda escolar. Es solamente tradición. Entonces, no estamos abordando esos temas todavía, ¿no? Temas como la higiene menstrual, por ejemplo. En Chile, las niñas reciben salud y recursos para su higiene menstrual en los colegios. Aquí en Perú estamos lejos de ello. UNICEF hizo un estudio hace poco. Pero entonces, la pandemia va a reflejar que se intensifique este tema de la necesidad de atención especial en las niñas y que yo creo que es súper importante. Y sí, es un llamado muy importante a decir, la pandemia podría ser, ojalá que no, causa de mayor deserción escolar en mujeres, lo cual podría llevar a embarazos adolescentes, etcétera, y varias de las cifras que son el punto común, lo sabemos, pero que podrían verse intensificado. Entonces, sí hay un llamado especial a política pública que pueda atender de manera especial el tema de las niñas, de todas maneras, porque si bien estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de condiciones diferenciadas que posibiliten esa igualdad. Y es algo que creo que, si bien el currículo nacional ya introdujo la igualdad de género, todavía está lejos de hablar de estas condiciones específicas, diferenciadas, que la niña requiere, tanto en educación a distancia como en la escuela misma, ¿no?
Claro, faltan los pequeños pasos, ¿no? Faltan los pequeños pasos, faltan las cosas que realmente articulen que esto se pueda reflejar en la realidad. Creo que ha sido súper, súper interesante y esta última parte realmente espero que sea un llamado de atención porque es importante. Sabemos que la labor que tiene el Ministerio de Educación es titánica y que nadie se la veía venir y nadie no es culpa del sistema educativo que se estaba trabajando mucho en estos últimos años, pero sí va a ser importante no solamente detectar los problemas en población vulnerable dentro de ese grupo, también poder hacer foco en el tema de las niñas que pueden estar sufriendo también situaciones aún más complejas, ¿no? Entonces, ojalá que este llamado llegue y nada, ha sido un gusto conversar contigo. Estoy segura que vendrán cosas súper chéveres con ese proyecto que nos has contado y espero que nos dediquemos a hablar específicamente de ese proyecto la próxima vez que estés aquí en el podcast.
Claro que sí, muchísimas gracias, Lea, por esta oportunidad y solo de repente dejar con un mensaje que es que el Ministerio está haciendo un montón y no perder de vista lo importante que es que la estrategia que se genere ahora y pospandemia sea vinculante y centrada en el estudiante y en el docente, en y la estudiante, por supuesto, y en y la docente, por supuesto, también. Y muchas gracias por la oportunidad, un gusto conversar contigo.
A ti. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast Proyecto Voceras, gracias al Comité de Lectura. A ver, ven, saluda, ven. ¿Por qué vienes cuando yo estoy cerrando? A ver, ven, saluda, di hola.